Isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exildita. ¿Cómo tú estás hoy?
Yo de lo mejor. Muy buenos días, Alfred. Hoy vengo de Alfred. Muy buenos días.
Te iba a pedir una prueba que me dieras de que estabas mejor, pero ya me dijiste.
Ya, hoy vengo ya de Alfred. Hoy te quiero muchísimo, muchísimo. Bueno, saludos por aquí a todos los oyentes que ya están en la sintonía con Radio Martí, con Tempranito de Mañana. Felices, contentos, rebosantes y rebosados de alegría.
Y empanizados también.
Y empanizados también, con tantos correos que nos llegan por las mañanas. Y así que más adelante los vamos a estar saludando. Vamos a estar diciendo sus nombres, como siempre.
¿Y sus apodos también,
como siempre? Sí, también, puede ser. El cubano de Finlandia está por ahí y yo me voy a hacer la tontita, no he visto nada todavía, porque es muy temprano como para tener estos shocks emocionales. Así que nada, solo recordarles que estamos hasta aproximadamente o hasta las 10 de la mañana acá, porque siempre nos despedimos con música que ustedes pueden escuchar.
Sí, señor.
¿Qué?
¿Tú tienes 15 kilos ahí que me preste para un Frozen?
Yo casi no. Espérate.
¡Te dejé cruzado!
No, esa no es la respuesta. La respuesta es, ya los Frozen no cuestan 15 centavos.
Ni, pero es que soñé con eso.
Entonces, la segunda respuesta es que es muy raro que tú en mi cartera halles un menudeo. Yo no soy chica, sí, de, yo no soy chica, sí, de menudeo.
La
yo
cartera
no soy,
pesa, pero por otra cosa.
Ah, pero yo no soy chica de menudeo, ¿verdad, Teo? De que yo no soy chica,
no,
de
lo
menudeo.
Tuyo está, gente, creyendo.
Lo mío es
cajero automático.
Ahí, como debe ser.
Oye, me soñé anoche que me estaba tomando un Frozen de 15 centavos. ¿Tú sabes lo que es eso?
De los copelitas, de los antiguos copelitas.
De esos que te dan la vuelta así, ra, ra, ra.
Los copelitas.
De los de 15 centavos, caballero.
Eran divinos.
¿Eso es el siglo pasado?
Sí, sí, de tu época más para allá.
¿Sí?
Sí.
¿Y eran ricos?
Yo, sí, eran divinos. Sí.
Bueno, uno era muchacho y...
Yo te invito a un Frozen hoy cuando terminemos.
Un Frozen
acá.
De 15
¿Quieres
centavos?
¿Quieres que te invite? Te invito.
Sí,
y
sí.
Y pago yo.
Sí.
No valen 15 centavos, pero puedo pagarlo todavía. Vamos, vamos.
Son las...
Vamos. Vamos, vamos.
Son las 8 y... Después digo qué día es hoy, que no lo he dicho. Así que atentos. Son las 8 y 4 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos, por supuesto, los primeros buenos días, muy fronceados días de Frozen.
Gracias, Alfredo, también para Exilda, para nuestros oyentes. Cuba tendrá que presentarse en noviembre para el examen periódico universal, el cual se llevará a cabo en el Consejo de la ONU para los Derechos Humanos para estudiar la situación en la isla. Organizaciones de la sociedad civil presentaron informes sobre las violaciones de los derechos sindicales y laborales en Cuba para que sean considerados durante el proceso de examen en Ginebra. Nuestra colega Yolanda Huerga ofrece los detalles.
Organizaciones de la sociedad civil cubana denunciaron a principios de abril las violaciones de los derechos sindicales y laborales en la isla para el examen periódico universal de Cuba, EPU, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los informes fueron presentados por dos coaliciones, el que aborda los derechos laborales por 29 organizaciones encabezadas por CADAL, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, y el que versa sobre derechos sindicales que dirige la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC.
Un informe sobre la situación de derechos laborales en Cuba, poniendo énfasis en determinadas áreas de la economía y el trabajo. En Cuba.
Indicó el abogado Brian Shapira, ex subsecretario de Derechos Humanos de Argentina y principal redactor de los textos.
Hemos abordado la problemática de los trabajadores por cuenta propia, del trabajo en el sector turístico, del derecho al trabajo de los periodistas, del derecho al trabajo de los profesores y académicos y profesionales independientes y de los artistas.
Por su parte, el informe de derechos sindicales contiene las limitaciones tanto jurídicas como fácticas para que haya sindicatos libres en Cuba, donde solo es permitido un sindicato único, la Central de Trabajadores de Cuba, CTC.
Incluso tiene un rango constitucional, lo cual es increíble y lo señalamos, y todas las persecuciones que sufren los sindicalistas independientes en Cuba.
En el examen periódico universal, los estados inspeccionados rinden cuenta sobre los avances o retrocesos en el área de derechos humanos en un periodo de entre 4 y 5 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional también presentó un informe para el examen periódico universal de Cuba en noviembre. La organización advirtió que en Cuba se ha recrudecido la represión desde que ocurrieron las masivas protestas del 11J en el año 2021. También recomendó que el Consejo de la ONU para los Derechos Humanos exija a Cuba autorización para enviar expertos a la isla para monitorear la situación de los derechos humanos y los juicios a las personas encarceladas por manifestarse pacíficamente. Y la seguridad del Estado intensificó la vigilancia a la periodista Camila Acosta poco antes de la fecha señalada para la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que elegirán los cargos claves en el país como el presidente, vicepresidente y miembros del Consejo de Estado.
Todos los que vivimos en Cuba y que de alguna manera decimos lo que pensamos y denunciamos a la dictadura, vivimos en un estado de sitio constante, se ha convertido en un patrón, es algo intermitente. Un vecino me lo dijo, que venían a veces en la mañana o en la tarde, se quedaban 2 o 3 horas, de la seguridad del Estado es vigilada para mi casa, en lo que la patrulla esperaba doblar, se iban, al rato volvían y así. Supongo que además, por supuesto, tenga algún vecino o vecinos en estas funciones también, en vigilancia constante, pero la de hoy justamente se trata de que ya están montando un operativo como suelen hacer en fecha señalada, porque en 2 días la Asamblea Nacional va supuestamente a renovar algunos cargos de gobierno, va a reelegir algunos cargos de gobierno y coincidirá con la visita del ministro de Exteriores de Rusia a Cuba. Entonces en estos momentos ellos tratan de mantener a los periodistas, a los activistas, a las personas que les somos incómodas en una vigilancia, en un control por si fuera a suceder algo, una protesta, o en mi caso, el simple hecho de pretender ir a reportar algunos de estos sucesos.
Y Estados Unidos exhortó a los líderes de Cuba a encontrar tiempo en sus apretadas agendas para escuchar la versión de Ucrania sobre la guerra después de que se reúnan esta semana con el canciller ruso Sergei Lavrov. La agencia de prensa EFE reporta que así se posicionó John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, al ser preguntado por la gira por Latinoamérica de Lavrov que comenzó el lunes en Brasil y que lo llevará a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Todos estos son países soberanos que van a tomar sus propias decisiones, pero sería productivo que esos líderes encuentren tiempo en sus apretadas agendas para reunirse también con líderes ucranianos, manifestó Kirby en una conferencia de prensa. Además, el portavoz consideró que los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua deberían preguntar a Lavrov por las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania. La gira de Lavrov por Latinoamérica se prolongará hasta el viernes. El miércoles tiene previsto estar en Cuba. También aquí en Estados Unidos, el Departamento de Defensa analiza el proceso y las circunstancias que permitieron la filtración de documentos clasificados, ampliando la pesquisa a otros actores. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El Pentágono está en pleno proceso de revisión de los documentos clasificados que fueron divulgados en línea y anticipa que le tomaría al menos 45 días para determinar los hallazgos. La información fue proporcionada por la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, y enfatizó que los encargados de la investigación están trabajando 24 horas al día para comprender mejor el alcance y la escala de estas filtraciones. Mencionando que el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, en coordinación con otros altos funcionarios, lideran la revisión integral de los programas, políticas y procedimientos de seguridad del Departamento de Defensa, y brindó otros detalles.
Dentro de los 45 días, el INS proporcionará al secretario los hallazgos y recomendaciones iniciales para mejorar las políticas y los procedimientos del departamento relacionados con la protección de la información clasificada. Tendremos más que decir pronto sobre las acciones más inmediatas que tomaremos. Continuamos en estrecho contacto con la Casa Blanca y la agencia interna, y también continuamos comprometiéndonos con nuestros socios y aliados a altos niveles, tanto dentro del Departamento de Defensa como en toda la agencia interna. También continuaremos comprometiéndonos con el Congreso.
Consultada sobre la posibilidad de que aún existan algunos documentos circulando en línea, la portavoz Singh dijo que podría haber, pero que es un tema que continúan evaluando. El Departamento de Defensa ha implementado medidas para limitar la cantidad de empleados con acceso a información clasificada. Estamos seleccionando algunas de nuestras listas de distribución y quién tiene acceso a cierta información, dijo la portavoz Singh, agregando: no puedo aún dar números exactos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y mientras el G7 se mostró en Japón su unidad ante China, rechazando cualquier divergencia de opiniones con respecto al gigante asiático. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Los jefes de la diplomacia del G7 mostraron el lunes en Japón su unidad ante China. Rechazaron cualquier divergencia de opiniones con respecto al gigante asiático. Reunidos en la exclusiva estación de esquí de Karuizawa, a 100 kilómetros de Tokio, los ministros de Relaciones Exteriores de los principales países industrializados dedicaron buena parte de sus discusiones al ascenso de China y reiteraron su apoyo a Ucrania frente a Rusia. El G7, que incluye a Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, había organizado el domingo por la noche una cena a puerta cerrada sobre China y Corea del Norte. Los ministros condenaron los recientes lanzamientos de misiles norcoreanos y reafirmaron la firme determinación del G7 de no aceptar ningún intento de cambiar el status quo por la fuerza, según un resumen de esa reunión. Además, Japón afirmó que la comunidad internacional se encuentra ahora en un punto de inflexión histórico, añadiendo que el G7 iba a rechazar de forma categórica cualquier intento unilateral de cambiar el status quo por la fuerza en Ucrania o en cualquier otra parte. Los recientes comentarios del presidente francés Emmanuel Macron también estuvieron presentes en la reunión. Al regresar de una visita a China, dijo que Europa debería evitar crisis que no son suyas, a propósito de la posición de Estados Unidos en el conflicto entre China y Taiwán, y defendió la autonomía estratégica europea. Públicamente, los funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Anthony Blinken, se han abstenido de comentar esas declaraciones, y París trató de calmar la controversia, reafirmando que la posición de Francia no había cambiado.
Hasta aquí el boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este servicio informativo, el primero de este programa Tempranito y de Mañana, recordándole a todos nuestros oyentes que hoy es pecado chiquito. Hoy es 18. ¿Qué te parece?
Qué bien. Y ya más nada.
Ya, pecado chiquito. Y que muchas felicidades a los que están de cumpleaños hoy, que como siempre desde aquí muy y cordialmente recomendamos.
Ponte los audífonos.
¿Qué?
Ponte los audífonos. Sí. Además te ves lindo con los audífonos. ¿Estás escuchando?
Sí, una ambulancia.
Ajá.
¿O es la policía?
No sé, no entiendo. Yo últimamente no entiendo nada.
¿Y qué significa la ambulancia?
Ah.
Dice Jaimito que oye sirena también.
Ah, mira qué interesante. Qué bien. Bueno, amigos, ya escucharon qué es hoy. Dicho acá.
Por espérate, que ahora va a poner la música de Pescado Chiquito.
Como el glu, 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 algo así. Bueno, en fin, vamos a saludar a los oyentes que están por acá. Tú estabas hablando del Frozen, porque tú, según tú, no dormiste pensando en un Frozen de los antiguos.
De 15 centavos.
Se quedó en 15 centavos. Bueno, hay un buen amigo que siempre nos escucha y te escuchó e inmediatamente respondió. Y él es Jaimel. Un abrazo muy fuerte.
Hombre,
para Jaimel. Es un oyente... Vaya, no voy a decir viejito, pero antiguo, de Radio Martí. Y bueno, nos escucha ahora en Tempranito y de Mañana. Dice que te quedaste en el siglo pasado.
Sí, sí, yo lo dije sobre el siglo pasado.
Que el Frozen anda ya por los 30 pesos. Y dice que gracias al ordenamiento que desordenó todo. Te mando un abrazo y a mí me manda un besote. Así que ya sabes cuánto tienes que guardar, cuántos kilos tienes que guardar para comprarte un Frozen ahora mismo si vas a Cuba.
Caballero, qué barbaridad. Yo le pedí a mi abuelo, me dieron una peseta, y entonces, claro, me sobraban 10 centavos. Después me conseguí un medio y ya tenía para otro Frozen más. Tú no le puedes pedir a la misma persona. Tú le pides a uno, dame una peseta.
Desde chiquitico, claro, tú eres banquero. Tú sabes cómo ir buscando dinero. Escarbando y buscando dinero.
Yo sé dónde hay. Yo sé
qué
dónde hay.
Bien. Bueno, un saludo para Miguel y Geraldine. Muy buenos días para ustedes. Aquí está Eric, que nos manda los buenos días, como siempre. Un feliz martes a todos. Y le está mandando un saludo al colega Tomás Cardoso, a nuestro colega Tomás Cardoso, porque dice que siempre escucha todo lo que él comenta acá en el programa y también, bueno, que escucha el programa y que se actualiza de todo lo que está pasando en la isla. Así que Tomás te manda saludo, un oyente de Tempranito, Eric, que está donde tú sabes, de lo mejor allá en el Niágara. El cubano de Finlandia.
¿Qué dice el cubano
de Finlandia? Que está por aquí, dice, vivo con el miedo y el pánico constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Búscate problema con los reggaetoneros, es como siempre. En fin, ¿quién más está por aquí? La gente maravillosa del Club de Manzanillo y el Lobito. El Lobito nos está dando envidia. Porque dice que está de vacaciones en México, que
no
después de tanto frío está súper feliz porque está de vacation, está vacación, en tiempo de vals, no, en tiempo de vacaciones.
Bueno, pues muchas felicidades a Lobito. Para que veas, yo tengo mis informantes también y Lobito está entrenando porque va a pelear con Canelo.
Ah, a eso fue. Mandy Quincalla, que es el number one, siempre escribir.
¿Y Mandy Quincalla también va a pelear con Canelo?
No, Mandy Quincalla envía saludos y está ahí escuchándonos como siempre y es el número uno en escribir, así que...
Bueno, de Mandy Quincalla sí tengo que decir una cosa, que Mandy Quincalla tomaba los Frozen a 14 centavos. Yo los tomaba 15, Mandy los tomaba a 14 centavos.
Te buscas problemas, señores, escriban Tempranito Martí.
Mandy, un abrazo.
TempranitoMartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y como siempre les digo, después nos pueden escuchar, no por las ondas de Radio Martí, si no ha tenido la oportunidad de hacerlo, sino por las ondas del sitio web radiotelevisionmartí.com. Ahí están todos los programas y ahí los pueden escuchar.
Ah, por cierto, esperemos que Mandy no tenga problemas con la gasolina. Señores, esto sí es una situación... Cinta no quería hablar de la gasolina.
Porque
yo
es
sí
una
quiero...
situación coyuntural.
Aquí sí es coyuntural,
señores. Aquí se estaban riendo mucho porque le estaba diciendo que no le iba a dar armas al enemigo, pero no está pasando y es una situación coyuntural de la cual vamos a salir pronto.
Bueno, lo que sucede es que aquí cuando se acaba la gasolina en una gasolinera es noticia. Entonces todo el mundo se alarma.
Sí.
Si se va la luz, es noticia. Si se va el agua, es noticia. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a que siempre
que no
hay.
Falte,
entonces,
que no
cuando
falte.
Tú pasas por una gasolinera y no hay gasolina, y pasas por otra y no hay, y pasas por otra y no hay, y tú dices, se está acabando el mundo. Para nosotros eso es noticia, porque sí, es coyuntural, y lo que pasó fue
claro.
que cayeron unos aguaceros ahí espantosos, más al norte de Miami, aquí llovió, para arriba llovió también, y entonces la cadena Puerto Transporte Economía Interna,
que en este caso sí pasó,
falló en el traslado de las pipas de gasolina a las estaciones. Se atrasó la cadena Puerto Transporte Economía Interna, y las gasolineras se quedaron sin gasolina, entonces se formó el quítate tú para ponerme.
Así mismo, señores.
Pero es noticia.
Y nos preocupa porque nos tenemos que mover acá, tenemos que hacer muchísimas...
Bueno, tú siempre te estás moviendo, vamos a empezar por ahí, no mientas. Entonces, desde que yo te conozco, tú tienes problemas de caja de bola.
No es movernos en el estudio, ni movernos bailando, es movernos, transitar, llevar los niños a la escuela, recogerlos, ir a hacer los mandados, venir a trabajar, y se te complica la vida porque Miami es una ciudad... de ese tipo de movilidad donde se necesitan los autos, señores.
Ah, sí.
Porque para ir, aunque sea a la esquina, tú necesitas montarte en tu carro. Entonces ya por ahí comienza un poquito de preocupación y bueno, pero bueno, hoy te estaba diciendo que hoy cuando pasé misteriosamente por la gasolinera de la esquina de mi casa, ya había gasolina y no había cola. Son diferentes lugares, diferentes. Ahora, después pasé cuando venía por para acá, para el trabajo, y en muchas no había. Pero me asombró mucho que en la de la esquina de mi casa no había cola, señores.
Sí.
Y la gente estaba ahí y
una
después
cosa
fueron
curiosa,
llegando. Pero...
Exilda, es que hay muchas cuatro esquinas en que hay lugares en que dos de esas esquinas son gasolineras.
Sí.
Y yo he visto
así es por,
tres, tres gasolineras en unas cuatro esquinas. Y digo... Caballero, ¿por qué? Porque si tú vienes por aquí a la derecha, te queda esta. Si el otro viene, te queda esta. Siempre a la derecha, y es conveniente ubicar una gasolinera ahí.
Claro.
Y tú dices, ¿pero cómo van a haber tres gasolineras juntas? Sí,
mira,
sí.
Mira, la de la derecha no tenía, la de la izquierda de mi casa sí tenía, porque están una frente a la otra. La de la derecha no había, pero la de la izquierda había. Pero sí es una situación coyuntural que te va sacando un poquito del paso porque tú no estás acostumbrado. Eso generalmente pasa acá cuando hay una situación atmosférica, por decirlo de algún modo. Meteorológica, que hay algún huracán y todas estas cosas, y se forma todo esto porque, bueno, comienzan a cerrar todo y todo el mundo quiere echar gasolina a la misma vez, y no quiero ni pensar en eso porque me da cosa. Pero ahora... Se va a solucionar. No es como aquí que están diciendo en Cuba que no hay solución ni para abril ni para mayo. Así que no se sabe cómo van a salir de la grave crisis energética. Tú pensabas que yo no iba a hablar de ello. Si hablo de aquí, tengo que hablar de allá, ¿no? Y las fotos que hemos visto de las colas para la gasolina en Cuba son, ya tú sabes.
Oye, tú sabes que el otro día estaba rumbo sur, estaba yendo rumbo a Los Cayos, y ahora que dices situación atmosférica, me estaba recordando cuando llegan los huracanes, todas las personas que tienen casas en Los Cayos, señores, es una sola carretera de ida.
¿Sí?
Porque como son esos, Los Cayos están unidos por la carretera. Y esa que es la US1, le dicen la US1. ¿Viste qué pronunciación?
Wow.
US1.
Tú te pasaste toda la noche pensando en el Frozen y practicando eso.
USONE. No, no.
No.
Bueno, es la US1. Esa es la carretera principal que corre de sur a norte. Usted por esa carretera puede llegar a Canadá. Claro, te vas a pasar 14 años porque te va a coger todos los semáforos del mundo.
Sí.
Pero cuando le dice, ya cogí. Cuando llega el huracán, las autoridades le dicen a la gente que
porque
le cae,
estaba haciendo el cuento y
vayan echando, porque es una sola carretera. Le estamos diciendo que el huracán viene fuerte, salgan, porque en medio del huracán no hay bomberos, no hay policía,
no
viene la Cruz Roja, la amarilla y la verde, no viene nadie a tirarte un cabo. Y ahí es agua por un lado y agua por el otro. Entonces esa carretera se pone, se llena de gente viniendo para acá, escapando del huracán. ¿Por qué estaba diciendo eso
yo? Yo ni sé, yo no sé. Nada, pero les estaba diciendo ahorita que, bueno, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O. Levy, aseguró el lunes que la escasez de combustible no se va a solucionar ni en abril ni en mayo, y tampoco en las colas.
¿Y por qué aquí no hay ministro de Energía y Minas?
No sé, te voy a proponer a ti. Dale.
me parece que no lo van a aprobar. Son las 8 y 24 minutos de la mañana y ahora viene Danilo Fuentes Cortés, alias Danilo, para hablarnos sobre curiosidades del cuerpo de Xcel.
No, el tuyo también.
Investigaciones médicas determinan que el 90% de las enfermedades son provocadas o empeoradas por el estrés. Estadísticamente, tanto los paros cardíacos como los suicidios ocurren con muchísima más frecuencia en el domingo. Un dato aterrador de nuestro cuerpo indica que nuestra cabeza se mantiene consciente entre 15 y 20 segundos después de ser arrancada del cuerpo. Cuando fallecemos, instantáneamente perdemos algunos gramos. La explicación científica corrobora que al morir, el cuerpo se desinfla y se elimina todo el aire. Los huesos más resistentes que el acero corresponden a la cadera y el fémur. Nacemos con 300 huesos, de los cuales 52 se encuentran solo en los pies. Para dar un paso, empleamos 200 músculos distintos. Sonreímos utilizando 17 músculos diferentes. Y cuando mostramos enfado y fruncimos el ceño, hasta 43 músculos. Y otro dato sorprendente de nuestro cuerpo es que el músculo más potente de todos es la lengua. Del cerebro te podemos decir como particularidad que no siente dolor, tan solo lo codifica en función de señales e impulsos que recibe. Su momento de más actividad se produce mientras dormimos. Por otra parte, mientras nuestro cerebro trabaja, emplea la misma energía que una lámpara de 10 watts de potencia. Y podríamos almacenar en su interior 5 veces el contenido de la Enciclopedia Británica. Evidentemente, no aprovechamos más que una minúscula parte de todo su potencial. Otros datos interesantes. Cuando estornudamos, el aire sale a más de 160 kilómetros por hora. Nuestros oídos producen cantidades enormes de cera para aumentar nuestras defensas. Y como promedio, cada persona deja salir al menos 14 flatulencias al día. Ahora bien, hay partes que no son muy necesarias, pero sí son dolorosas. Nuestro cuerpo cuenta con partes de las que podríamos prescindir. El coxis duele muchísimo si se fractura, pero no ofrece ninguna utilidad al final de nuestra columna. El apéndice sirve prácticamente para nada. Las muelas del juicio no son útiles, pero sí muy dolorosas en caso de inflamarse. Nuestros órganos internos tienen capacidades increíblemente sorprendentes. Nuestros ácidos estomacales son capaces de desintegrar una cuchilla. El área que ocupa la superficie pulmonar, con miles de ramificaciones, es la misma que una cancha de tenis. El corazón humano es capaz de presionar la sangre con tanta potencia como para enviar un chorro a más de 10 metros de distancia. Mientras estamos vivos, nuestro intestino delgado mide 3 metros, pero al morir llega a alcanzar los 8. Otras rarezas y estadísticas curiosas de nuestro cuerpo. Las personas diestras frecuentemente viven entre 7 y 9 años más que los zurdos. Las mujeres tardan el doble del tiempo en quemar grasas que los hombres. Además de ello, los humanos son la única especie capaz de producir lágrimas por motivos emocionales. El cuerpo humano libera cada media hora suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua.
¿Escuchaste esa parte final?
Sí, la de los 14...
No. Era de calor, hay calor. Siempre estás como estás, siempre por donde no es. Bueno, el estado del tiempo para Cuba cuando son las 8 con 28 minutos de la mañana, acá en Tempranito. Y de mañana será abundante la nubosidad desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos y tormentas hasta el anochecer. En el resto del archipiélago estará con poca nubosidad hasta el final de la mañana, cuando se incrementará la nubosidad. Te voy a sacar del estudio. Y se nublará en algunas localidades del sur con aisladas lluvias, las que serán escasas en el resto del país. La tarde será fresca en el occidente con temperaturas que llegarán hasta los 29 grados Celsius y en la noche descenderán hasta los 25 grados Celsius. Los vientos soplarán de región norte en el occidente con velocidades de 25 kilómetros por hora. En zonas de la costa norte serán superiores durante las rachas. Habrá oleaje en el litoral norte, así como desde la punta de Maicí a Cabo Cruz. En el resto del litoral sur, la mar estará tranquila.
Existe, y si uno se queda en 13, ¿qué pasa? ¿Tiene que ir al médico?
Yo lo único que te voy a decir es que por eso Mandy dice que él podía comprar el Frozen porque él estaba estudiando en esa época y tú estabas trabajando.
No, hay un informe aquí que dice que cuando Mandy iba a comprar el Frozen, que era gratis, que no lo vendían en aquella época.
Te buscas problemas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Filadelfia contra Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana. Y gracias a todos por la sintonía. Antes de que Exilita me lo recuerde, tenemos que presentar a la metralla, el círculo vicioso, los desechos, la podredumbre que nos rodea.
Chico.
Perdón. El equipo altruista y desinteresado con el que trabajamos todos los días. En la producción está Jaime Alviral. En los controles está Teudy Giró. En la sala de redacción está Tomás Cardoso, Jorge Jáuregui, Ibel Pacheco, Elena Rodríguez y ya.
Qué bien.
Ariadne González en las noticias, Exilda Arjona y Alfredo Jacomino.
Hoy es el Día Mundial del Radio Aficionado, así que todas esas
personas... Ah, tú sabes que el otro día vi Sergio y Sergey, la película esta cubana que rodó Daranas allá en La Habana.
Sí.
Mira, hace un montón de años Sí, porque tengo, tú sabes, por la izquierda hay un...
Sí, ya veo. Una cosa que... No vamos a decir que tienes tú por la izquierda. El Día Mundial del Radio Aficionado, que se celebra siempre el 18 de abril. Así que para los radioaficionados, mucha felicidad.
Mucha felicidad, mucha felicidad. Bueno, son las 8:32 de la mañana. Después le voy a hacer el cuento de un elefante muy inteligente que hace algo con su trompa. Son las 8:32, vamos a los... No, sentí unas miradas así, vamos a las noticias.
Gracias, Alfredo. 20 días hábiles tendrá que esperar el preso político Samuel Pupo Martínez para conocer la respuesta a una apelación interpuesta a su favor tras negársele la libertad condicional. Su esposa, Yuneisy Santana, dijo a Radio Martí que las autoridades de la prisión de Ahuica, en Matanzas, argumentan que la negativa se debe a una indisciplina de Pupo Martínez al exigir atención médica.
Esa fue una súplica, una apelación que presenté de la respuesta que viene de la libertad condicional de Samuel el miércoles pasado, donde me dicen de que se la negaron por un año por un informe de indisciplina que tiene, cuyo informe de indisciplina es que Samuel pidió atención médica desde la celda, comenzó a gritar porque no lo atendía y tenía un dolor en el pecho, que entonces yo dije, no estaba fuerte porque es una indisciplina, es un derecho la atención médica. El primero yo lo entregué aquí en el municipio, en Carles, me dijeron que no, que se tenía que hacer en la sala tercera de la provincia, tribunal provincial en Matanzas. Me dirigí a la provincia y me dijeron que en 20 días me darán respuesta, 20 días hábiles. No voy a quedar callada porque no voy a aceptar esa respuesta.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años de edad, está condenado a 3 años de cárcel por manifestarse en Cárdenas, en Matanzas, durante las protestas populares que se llevaron a cabo en Cuba el 11 de julio de 2021. Y la policía política vigila de cerca activistas y opositores bayameses cuando se acerca el día en que la Asamblea Nacional del Poder Popular seleccionará los cargos más importantes del país, como el de presidente, vicepresidente y miembros del Consejo de Estado. Misael Espinosa, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, hizo la denuncia.
Dificultades para poder adquirir los alimentos y también los medicamentos son dos de los problemas que más afectan a las personas de la tercera edad en Cuba en estos momentos, según testimonios llegados desde la isla a Radio Martí. Adelaida.
Me están chequeando a los opositores, nos están chequeando. Hemos tenido vigilancia y en las veces que me han cogido preso me han amenazado de muerte. A mí me cogieron preso del 23 al 28 de marzo, porque yo llevaba de frente la campaña de no al voto. Querían ponerme 50,000 pesos de multa, al final no me pudieron poner nada y el día 28 a las 5 de la tarde tuvieron que darme libertad inmediata.
Espinosa Puebla, arrestado durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Bayamo, fue llevado a prisión provisional, acusado de desórdenes públicos, pero varios meses después fue liberado sin cargos. Y la tripulación del escampavía Margaret Norvell de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 27 cubanos el pasado domingo. El breve comunicado, la Guardia Costera indicó que los migrantes cubanos fueron interceptados el pasado miércoles a 12 millas de Cayo Sal, en las Bahamas. También advirtió a los ciudadanos de Cuba que cruzar el estrecho de la Florida es de alto riesgo y puede causar la muerte. En otras informaciones, el senador cubano-americano Bob Menéndez dijo que fue una farsa total el juicio de ayer en Moscú contra el opositor Vladimir Kara-Murzua, quien fue condenado a 25 años de prisión por criticar la guerra de Rusia en Ucrania. Este caso refleja la represión desatada por Vladimir Putin, dijo Menéndez en Twitter. El presidente del Comité de Exteriores del Senado dijo que el trabajo que hace Kara-Murzua para fomentar una sociedad abierta y transparente en Rusia es una inspiración. El diario The Washington Post informa que esta sentencia de 25 años es la más severa impuesta por Moscú contra una persona por criticar la guerra de Putin en Ucrania. Nos vamos hasta Venezuela. En ese país, diversos sectores están exigiendo una mayor información sobre la trama de corrupción en PDVSA. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Representantes de la Organización Política Independiente de Oposición, Alianza del Lápiz, acudieron a la sede principal de la Fiscalía General de Venezuela para consignar un documento en el que exigen formalmente al fiscal Tarek William Saab una rendición de cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera por la que 58 personas, entre ellas exaltos funcionarios del Estado, han sido detenidas e imputadas. Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, cuestionó que hasta el momento se desconozca en manos de quién se encuentra el dinero y las propiedades que han confiscado en los operativos anticorrupción, y además, en qué serán utilizados.
¿Qué fue lo que nos robaron? ¿Cómo fue que nos robaron? Y además, ¿qué van a hacer con lo que se incautó? Entonces, aquí hemos acudido al Ministerio Público, porque la corrupción del gobierno está matando de hambre al pueblo venezolano.
A juicio de Carri, bajo estas circunstancias, la opción posible es liquidar los bienes que han sido incautados
y que de inmediato sean resarcidos los daños a las víctimas afectadas, que es el pueblo venezolano.
Hace un mes, la Policía Nacional Anticorrupción inició una serie de operativos contra funcionarios públicos y empresarios inmersos en hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos en la estatal Petróleos de Venezuela. La investigación, que según dijo el presidente Nicolás Maduro ha dirigido personalmente, condujo a la renuncia de Tarek El Aissami a su cargo como ministro de Petróleo. A la fecha, El Aissami no ha vuelto a aparecer públicamente y se desconoce si también está siendo investigado por los hechos. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos hasta Sudán. Cientos de personas han muerto y miles han resultado heridas a causa de intensos combates entre el ejército y un grupo paramilitar. La agencia AFP amplía.
Casi 200 personas murieron y al menos 1.800 resultaron heridas en Sudán por intensos combates que desde hace 3 días se enfrentan al ejército y a un poderoso grupo paramilitar, según señaló la misión de la ONU en el país. El conflicto enfrenta en Jartum, la capital sudanesa, al general Abdel Fattah al-Burhan, líder de facto del país, y al general Mohamed Hamdan Daglo, jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido, cuyas siglas son RSF. Juntos dieron el golpe de Estado contra el poder civil en 2021. El lunes, la Unión Europea denunció que su embajador fue atacado en su propia residencia, aunque se encuentra bien. En la misma jornada, un convoy diplomático estadounidense recibió disparos, según dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. Toda nuestra gente está a salvo e ilesa, pero esta acción fue imprudente, irresponsable y, por supuesto, insegura. Los habitantes siguen atrincherados en sus casas, la mayoría sin agua corriente ni electricidad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a los dos generales a cesar inmediatamente las hostilidades, que podrían ser devastadoras para el país y toda la región. Los jefes de la diplomacia del G7, reunidos en Japón, también urgieron a detener inmediatamente los combates. y el estadounidense Blinken subrayó en conversaciones con los dos generales la urgencia de alcanzar un alto al fuego. Las RSF aseguraron haber tomado el aeropuerto y entrado en el Palacio Presidencial, lo que el ejército negó. Por su parte, las Fuerzas Armadas dicen tener en sus manos el cuartel general de su Estado Mayor, uno de los principales complejos de poder de Jartum.
Hasta aquí las noticias, siguen en sintonía con Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Ocho y 40 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Bueno, pues nada, Exilda, hay un tema serio que vamos a tratar ahora, no a gran profundidad, pero sí vamos a mencionar, y es la terrible enfermedad que está sufriendo este grandísimo actor Bruce Willis sobre la demencia. Hay distintos tipos de demencia. El Alzheimer es un tipo de demencia, no se puede confundir una cosa con la otra. Entonces, nada.
La que tiene el actor es demencia frontotemporal.
Sí, seria, es grave. Sí. Tiene implicaciones sobre cambios de comportamiento radicales que van a empeorar su...
Sí, los síntomas exacto. Tienen mucho que ver con la conducta y la personalidad. Uno de los tópicos son la apatía, la agresividad, o vamos a decirlo en bien, y vamos a decirlo así para que lo entiendan, el como que no le importa lo que está pasando a su alrededor porque no tiene alcance, no sabe qué está pasando, no le interesa, y mucha apatía, muchos problemas con esta enfermedad.
Y sobre todo que uno no sabe, o sea, el familiar no sabe ¿por qué le va a dar a la persona enferma? Uh-huh. Y otro de los rasgos que puede tener es que ante su imposibilidad, cuando la enfermedad crezca, ante su imposibilidad de poderse comunicar, se puede poner hasta violento, porque sabe que no puede expresarse y que los demás lo entiendan, porque va a tener dificultades del habla. Uh-huh. O sea, es serio, es triste.
Es doloroso para una persona que vive de eso, ¿no? De regalar su arte, su talento, y que no puede seguir haciéndolo. Es triste para cualquier persona que tenga esta enfermedad que se llama así, demencia frontotemporal, pero a una persona tan reconocida como él, ¿no? Y que viva de esto, porque vive de su talento, y que no pueda hablar, que no pueda desarrollarse, que no pueda reflejar sus sentimientos, los necesita para trabajar y no lo va a poder seguir haciendo.
Y otra cosa, Exilda, hemos visto a través de los años cómo a veces el dinero no importa.
También.
Si lo tienes o no lo tienes. Si tienes mucho dinero y tienes una enfermedad rara o difícil de curar o incurable, pues no te salvan los millones de dólares. Y mira a Steve Jobs, que era un hombre multimillonario. No se pudo curar, y así, bueno, la lista de personas que tienen a su alcance la mejor medicina del mundo, Dios mío, no pueden lograrlo. Entonces, bueno, estamos hablando de este tema porque hice una crónica para la web Jaime Almiral, la música que van a escuchar se la puso él, y bueno, este es el trabajo que queremos ofrecerle.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente, no de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y los sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también lo supo ahí él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, La simple palabra que antes escupía con sangre en una película me costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza, lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. Cause there ain't no one born to give you no pain.
Este es nuestro pequeño homenaje no solamente al actor Bruce Willis, sino a todas aquellas personas y a todos los familiares que pues han tenido que sufrir con un paciente así, con una enfermedad terrible así, porque nadie está a salvo de las cosas tristes que nos pasan. Así que gracias a Jaime Almiral por la musicalización de esta crónica.
Son las 8:47 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de mañana, recordándole a los amigos oyentes que hoy es pescado chiquito. Tú sabes que un día estaba yo en Cuba y voy camino a mi casa.
Pero Mandy aquí te está diciendo también que es iglesia, sirena.
Ah, sí, la sirena la puso Jaimito, pero empezó a buscar...
Palma, gato amarillo. Ahí te lo dejo.
¿Gato amarillo?
Sí.
Ah, bueno, pues no sé. Puede que sí, pues no sé, ahí sí. ¿Me entendiste, no? ¿La aplicación?
Sí.
Ah, está bien.
Sí.
Gracias, Mandy. Hablando de pescado chiquito, un día iba yo a, por supuesto, estaba allá en Cuita la Bella. Iba como a las 11:00 de la noche camino a la casa y paso por una esquina y veo una multitud tremenda. Y digo, ¿pero qué cosa es esto?
¿Años 70?
Y entonces, no, en los 80 y tantos. Yeah. Y, largos. Y digo, ¿y aquí qué pasó? Dice, no, que estamos esperando el pescado que lo van a dar mañana. Y entonces, por aquella época, le pusieron al pescado el muerto, porque había que pasarse toda la noche velándolo para esperarlo al otro día. Y yo decía, caballero, el cubano siempre tiene un chiste a flor de labios para tratar de hacer más suave su triste realidad. Y eso es lo que nos mantiene vivos donde quiera que estemos. Porque hay lugares donde tú estás, mira, el cubano de Finlandia en algún momento tiene que tener momentos desagradables y así, todos.
y en sentido general, lo creo que no solamente los cubanos, todos los latinos. El lobito a veces me imagino yo que con tanta nieve y que tiene que manejar, le pasa lo mismo. A Mandy, en fin, a todos en un momento determinado hacemos un chiste de la situación mala, sí, para tratar de alivianar un poco esa situación.
De alegrarnos un poco la vida.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, les estaba comentando hace un momento de que había descubierto una historia interesante sobre un elefante que hace una...
¿Era así de grande o era más pequeño el elefante?
¿Tú estás rodando una silla ahí? Pero, ¡ah, eso es un elefante!
Pero mi pregunta, ¿era así de grande el elefante o era más pequeño?
No, era grande. Ya. Yo tengo una curiosidad. No,
si acaso busquen un elefantito.
Si alguien lo sabe, yo no lo sé. ¿Por qué razón los elefantes africanos tienen las orejas grandes y los asiáticos tienen las orejas chiquitas? Cuando tú ves un elefante y le miras las orejas, tú sabes de dónde es. Cuando tú miras a una persona, todo el mundo tiene las orejas iguales. Tú no sabes dónde es la persona, tú no sabes si Jaimito es de Cundinamarca o es de Batabanó, mirándole las orejas. Pero cuando tú le miras las orejas a un...
Nada, sigue.
A un elefante, sí.
Yo no he dicho nada, señores, porque aquí los silencios que ustedes ven y cuando él me dice, dime qué, yo no he dicho absolutamente nada. Yo solamente lo he mirado a él y ya, más nada.
Bueno.
¿Y te perdiste?
Me perdí porque ustedes están cuchicheando ahí.
Yo no estoy cuchicheando con nadie.
Bueno, si alguien sabe, son distintos.
Teudi, no estamos cuchicheando.
Son parientes.
No.
Esos elefantes son parientes porque son parientes, pero el elefante...
Un minuto, porque termine. No, hijo, no.
Me sigue interrumpiendo, tú sabes que... Esto yo lo vi.
Pero vea la concreta.
Esto hasta las 10, vieja, tranquila, olvídate de eso, esto hasta las 10. Hay un tipo, esto es real, esto yo lo vi en un video, en un edificio en Centro Habana, hay un plomero.
¿Pero qué tiene que ver con el elefante?
Me acordé ahora, si no me interrumpes, acabo rápido y regreso al elefante. Si me interrumpe, tengo que dejar el elefante para después de las 9. El tipo está metido hasta la cintura en el sótano de un edificio en Centro Habana y está ahí fajado con las herramientas y en un salidero de agua. Y viene la gente y le dice, óigame, ¿y para cuándo usted va a tener arreglado eso? Y dice, si no me molestan, en una hora. Si me empiezan a molestar, me voy a demorar 4. ¿Y el elefante?
Nada, todavía estaba allí. A lo mejor alguien sabe dónde está.
El elefante para las 9.
Sí. No, allá tú. Bueno, problemas tuyos.
¿No podemos cancelar el deporte?
No. Es más importante que todo lo que vas a decir tú.
8:52 de la mañana, tiempo de deportes con Chambi.
Muy buenos días, Hilda. Muy buenos días, Teudi. Muy buenos días, Jaime. Y no muy buenos días, Alfredo.
¿Qué pasó?
¿Tú querías suspender?
¿Cancelar los deportes? Si no, porque existe ahí.
Sí, claro.
Me tira la ancla.
Él quiere suspenderlo todo para hacer el cuento del elefante que todavía no ni lo ha empezado, Chambi.
Imagínate.
Esto lo tira ahora hasta las 10 de la mañana. ¿Eh?
Prepárense ustedes con lo del elefante, porque sí, eso va a ser grande. Eso va a ser más grande que el elefante. Sí. En fin. Bueno, mucha actividad ayer en la pelota. Ahí vimos... cosas pasaron interesantes, otras que nos sorprenden, pero los Marlins ganan y se van por arriba de 500. Ayer vencen al equipo de San Francisco 4-3. Otro juego más donde actúa muy bien el lanzador peruano-americano Jesús Luzuardo, que de aquí muchacho nació o creció aquí en Florida, así que es de por aquí cerca. Pichó bien, estaban de buenas a primeras, el equipo de Miami se veía detrás, 3-2, y trajeron nada más y nada menos que a Jorge Soler de emergente, y Jorge Soler da un jonrón con uno en base, y así termina el partido, 4-3 a favor de los locales, que como dije, ahora están 9-8, desafortunadamente para ellos, continúa ganando el equipo de Atlanta, que lleva una racha de 5 partidos consecutivos y en este momento tienen 13-5. Se están ahí bien cerquitica del equipo de Tampa, que recordemos que Tampa no perdía. Bueno, ahora Tampa perdió dos juegos en Toronto, está 14-2, y ayer van a Cincinnati, y fue una cosa como que se pusieron todos de acuerdo para no batear, excepto quien, Alfredo,
Randy Arozarena.
Parece que no hay día, como dicen, para él no hay día off, porque ayer volvió a pegar otro hit, está en 306. Y una nota interesante, ayer se jugó un partido que le llaman el juego del Patriota, porque se jugó en Boston, y todos los años celebran el lunes del Patriota. Yo pensaba que era el segundo lunes de abril, pero no, resulta ser que es el día 19, o sea, sería mañana, pero se celebra el lunes. O sea, si cae el lunes bien, si no, durante la semana se celebra ese lunes. Y ayer el equipo de los Angelinos visitó a los Medias Rojas, los cuales habían ganado 3 partidos seguidos. Pero ¿a quién tiene el equipo de California? Tiene a la cara de la pelota, una cara japonesa, Shohei Ohtani, que Boston siempre vende todos sus tickets, pero lo de ayer dicen que fue algo espectacular. Desafortunadamente, vino una lluvia y el juego fue suspendido, y eso paró a Ohtani de que pudiera lanzar nada más que 2 innings. Le hicieron una carrera limpia, pero sin batearle de sencillo. Y cuando vino la hora de batear, él se fue de 5-2, elevando su promedio a 2.98. Ahora bien, ¿qué fue lo interesante en ese partido? Que dio su primer sencillo y anotó su primera carrera un muchacho que se llama Zach de Zacarías Neto. Zach Neto, que es de aquí, inclusive es vecino de Exilta. Su papá es el cartero de aquí, del área, muchacho cubano-americano, que sin haber pasado por la AA ni la AAA, fue subido el sábado al equipo grande. Este es un prospectazo de esos que dicen que no va a fallar. No está bateando muy bien porque se fue de 5-1 y el día anterior creo que había salido de emergente. Pero su primera carrera para el joven Zach Neto. También tenemos que hay que buscarle un nombre. A ti, Alfredo, que te gusta buscarle el nombre a la gente. Hay que buscarle un nombre al dúo ese de él. No diría yo que es el dúo Cabrisa Farage, porque sea un hombre y una mujer, pero al dúo de Álvarez y Abreu, las doble A o algo así, porque cuando no batea uno, batea el otro, pero hacen daño. ¿Cómo tú dices que le pusieran?
Batería doble A.
La batería doble A, ven, está bien eso, mira, le voy a poner ahora la batería doble A. Y ayer hicieron estragos otra vez en la victoria de los Astros, 9-2 frente a los Azulejos. Eso es todo lo que ha habido en el béisbol. Cuando regrese a las 9:50, les comento qué es lo que está pasando con los Miami Heat, qué tal, cómo fue la lesión de Hero, si es buena, si es mala, si regresa, si no regresa. Muchas especulaciones qué es lo que va a pasar con el futuro de este muchacho este año.
Está bien.
Y con esta me voy.
Bueno, Chambi, regresa si me dan chance de hacer el cuento del elefante. Si no, hasta mañana.
Entonces estoy a merced del elefante. Ok, nos hablamos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ven Pablito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
9 en punto de la mañana. Si acaba de sintonizar ahora, le decimos que está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, en su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Así que muchísimas gracias. Recuerde que si está de cumpleaños, bueno, después que termine de escuchar el programa, puede seguir durmiendo, estírese, en fin, escóndase, todo lo que piensa con él. Evapórese.
Evapórese lo que usted quiera, lo que usted quiera. Un saludo para todos esos oyentes que están en sintonía con Tempranito de Mañana y con Radio Martí. Gracias a todos los que se toman su tiempo para escribirnos. Te escribe Jorge Carrillo y te felicita. Dice que gracias por ese merecido y sensible homenaje que le hiciste a Bruce Willis, que le gustó muchísimo, igual que a Eric. Así que un saludo para Jorge, que está en Texas.
Ah, qué bien. Gracias.
Y bueno, Eric, ya sabemos dónde está Eric. Y nada, y un saludo especial para todos esos oyentes maravillosos que tiene Tempranito y de Mañana.
Bueno, pues Exildita, no te podías escapar de las efemérides históricas. Y un día como hoy, 18 de abril, un hombre quiso quedar en la historia. Y este señor fue nada más y nada menos que el Papa Guerrero o el Papa Terrible Julio II. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, llegó para la foto, no quiero ser tan estricto con él, pero un día como hoy de 1506 colocó la primera piedra de la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Y qué fue lo que hizo este señor? Se fue, puso la primera piedra y dijo, después sigue usted y termina la basílica, ya yo quedo para la historia, como que puse la primera piedra, yo... como Pilato, me lavo las manos porque me las amarré de cemento, así que sigan ustedes. Puso la primera piedra y se fue un Uber.
No fue tan así, señores, pero bueno, él lo resume de esa manera.
Sí,
no
todo
fue tan
el mundo
así.
Que llega pone la primera piedra y parte. El resto se tiene que quedar construyendo. No, eso no
menos
da
el
gracia.
Elefante, menos entonces, el elefante.
Eso no da gracia. Quédate hasta que corten la cinta, quédate hasta el final. Quédate ahí.
Esos resúmenes que tú haces sí. De la historia.
No, poner la primera piedra es fácil. Son las 9:03 de la mañana. En 1506 se fue en el Papa Móvil. Tirado ¿por qué? Por elefantes. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias. Con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Jubilados en Cuba aseguran que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Ibe Pacheco amplía esta información.
Dificultades para poder adquirir los alimentos y también los medicamentos son dos de los problemas que más afectan a las personas de la tercera edad en Cuba en estos momentos, según testimonios llegados desde la isla a Radio Martí. Adelaida Ramírez, desde Cárdenas Matanzas, sobre la situación de las personas jubiladas, nos dijo.
Terrible, fatal, fatal. El que no tenga una familia que lo ayude, que le busque algo, está muerto de hambre. 2,000 pesos y pico al mes no da para nada, independientemente de que no hay un buche de leche. Eso es punto y aparte.
La situación se extiende a los medicamentos, según nuestra entrevistada.
No hay medicamentos, hace 5 meses que no hay nada para la presión.
Otra jubilada, Lucila Tejeda, desde Guanabacoa, La Habana, señaló que no tiene sus medicamentos con regularidad.
Yo tengo tratamiento que a veces lo puedo coger porque hay, pero a veces demora un mes y ya. No hay, no ha entrado.
Mi pensión de 1,000 y pico de pesos, comentó Lucila, solo me da para comprar lo que envían por la libreta. Para lo extra no alcanza.
No compro porque si me pongo a comprar con extras, el extra está mucho más por encima del pago que me hacen. No lo compro.
Otro jubilado, residente en la provincia Pinar del Río, quien no quiso ser identificado sobre la pensión que recibe, indicó.
No alcanza, está muy caro los productos.
La alimentación es fundamental y el medicamento es fundamental para todo. Pero mi mamá tiene 100 años, ahora recibe dieta, por vejez, por enfermedad. Eso es insuficiente.
Sin embargo, un artículo del portal Cuba Debate de diciembre de 2022 informaba que la atención a las desigualdades y a las personas en situaciones de vulnerabilidad estaban entre los objetivos priorizados por el gobierno cubano para 2023. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y sin solución a corto plazo, el déficit en el abastecimiento del combustible en Cuba, hay largas colas y el régimen de La Habana reconoce no tener la solución. Luis Guardia tiene los testimonios de algunos cubanos afectados por la escasez de gasolina en la isla.
Alrededor del kilómetro 15 para echar gasolina en el servicentro Bacuranao.
Llevo 4 días y 4 noches aquí para poder coger petróleo. Si no puedo coger petróleo, no puedo ir a trabajar. Y si no puedo trabajar, mi familia no puede comer. En sí, tenemos que estar aquí obligados.
Nicolás, junto a su padre, al momento de esta entrevista, estaban a la espera que llegara el combustible.
No es fácil, estamos bien apretaditos. Vamos a ver si poco a poco salimos.
El régimen dice no tener solución a la crisis. La isla, según despachos de prensa, tiene el transporte tanto estatal como particular semi-paralizado. Esta otra cola es para echar combustible en el servicentro Guanabo, al este de la capital. José espera sobre este catre la llegada de la pipa, es decir, el camión cisterna.
Esperar y ¿qué vamos a hacer? Esperar a ver qué solución se le da a las cosas.
Los taxis destinados al turismo tampoco escapan de la paralización. Muy pocos se encuentran trabajando y las colas de estos son palpables. Incluso en servicentros especialmente habilitados por el gobierno para suplirles gasolina solo a este parque vehicular, como este ubicado en 12 y tercera en el Vedado capitalino. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos, dos hombres fueron arrestados por presuntamente operar una oficina de policía secreta del gobierno chino en la ciudad de Nueva York. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Dos hombres fueron arrestados el lunes en Nueva York por presuntamente operar una comisaría de policía secreta en nombre del gobierno chino en dicha ciudad. Ambos enfrentan cargos de conspiración para actuar como agentes del gobierno de China sin informar a las autoridades estadounidenses y obstrucción de la justicia, según dijeron los fiscales. Breon Peace es el principal fiscal federal en Brooklyn. Él dice que se acusa a estos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de China de participar en esquemas de represión transnacional dirigidos a miembros de la comunidad de la diáspora china en la ciudad de Nueva York y en otras partes de Estados Unidos. Los fiscales dijeron que ambos admitieron ante el FBI que borraron sus comunicaciones con un funcionario del gobierno chino después de enterarse de que estaban bajo investigación. Los fiscales dijeron que uno de ellos, en el 2018, trató de persuadir a un individuo considerado fugitivo por China para que regresara a casa y que ese individuo dijo haber sido hostigado y amenazado. En el 2022, el gobierno de China les pidió que ayudaran a localizar a una persona que vive en California, considerada activista a favor de la democracia. Los funcionarios estadounidenses anunciaron además por separado cargos contra más de 3 docenas de miembros de la Policía Nacional de China, acusándolos de crear y utilizar cuentas de redes sociales falsas para localizar y hostigar a disidentes en Estados Unidos. Peace dijo que la acusación revela la violación flagrante de la soberanía de Estados Unidos por parte del gobierno chino al establecer esa estación de policía secreta en el barrio chino de la ciudad de Nueva York. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita por sorpresa Jersón y Lugansk para evaluar la situación con altos cargos militares. Los detalles con Europa Press.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha visitado este martes por sorpresa las regiones de Jersón y Lugansk, en el este de Ucrania y actualmente ocupadas por Rusia, para hablar con sus líderes militares y conocer el estado de la ofensiva. Según ha informado la agencia estatal TASS, Putin se ha desplazado a la zona para escuchar un reporte de la situación del comandante de las fuerzas aéreas y también se ha reunido con el comandante del grupo de tropas Dnipro y otros líderes militares. Putin habría pedido información sobre la situación en Jersón y Zaporilla, además de felicitar a los soldados por la reciente Pascua Ortodoxa. Más tarde, el mandatario se ha trasladado a Lugansk para mantener contactos con los líderes de la Guardia Nacional Vostok, visitando su cuartel, donde ha recibido información de altos cargos del ejército. Es la primera visita de Putin a Jersón y Lugansk, después de que en marzo visitase también por sorpresa la ciudad de Mariúpol y la península de Crimea. Donetsk y Lugansk son el epicentro de un conflicto desde 2014, que se extendió a nivel nacional tras la orden de Putin de lanzar una ofensiva militar contra Ucrania. Recordemos que Putin anunció en septiembre la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, zonas todas ellas ocupadas parcialmente en el marco de la invasión. Una decisión respaldada a principios de octubre en el Parlamento ruso. El anuncio llegó tras una serie de referendos criticados por la comunidad internacional por su falta de garantías.
Por su parte, la presidencia ucraniana denunció esta visita y acusó al mandatario ruso de acudir a la escena de sus crímenes. Y poco después del anuncio de la visita de Putin, Kiev informó que un bombardeo ruso había causado heridos en la ciudad de Jersón. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
9 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariana González. Y ahora continuamos con, por supuesto, Tomás Cardoso. Como la música lo indica, le estamos dando la bienvenida para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo, Isidra. Martes. Continuamos aquí en este compromiso informativo. En el espacio de hoy tenemos algunas denuncias importantes del sistema penal camagoyano y también vamos a estarle dando seguimiento al caso de Dairo Martín Rodríguez. Dairo Martín Rodríguez está cumpliendo 22 años de condena de 30 que le pedían por su participación en las protestas populares en La Guinera. Es esquizofrénico. Tiene 37 años de edad, está en el penal combinado del Este y en este momento pues está sin psicofármacos, ha tenido intento suicida y tiene una úlcera sangrante. Las condiciones son terribles y vamos a tener la denuncia con su mamá. También ayer, y vamos a poner esto en contexto, después de todo lo que estuvimos informando sobre la escasez de gasolina y demás, el ministro de Minería y Energía en Cuba, en horas de la tarde, reconoció que la crisis es aún peor y que al menos en los meses de abril y mayo no tienen solución. Por ende, se va a unir el verano, típicamente pues con apagones en Cuba por la escasez de combustible, con el problema que hay con la falta de gasolina y petróleo. De eso vamos a estar hablando hoy. Y el tema central en el día de hoy va a ser la situación del desplome de la industria azucarera cubana. Pues esto en medio de que la tonelada de azúcar en el mercado mundial está costando 773 euros. Toda una fortuna si el país hubiese mantenido el ritmo que llevaba y que Fidel Castro decidió vandalizar centrales y acabar con la industria azucarera. En este año, Alfredo y Exilda, la zafra está por terminar. El pronóstico en noviembre fueron de 455.158 toneladas. Llegando al final de la presente zafra, aún están 100.000 toneladas por debajo del plan previsto, lo cual quiere decir que Cuba puede cerrar, y es lo probable que ocurra, con menos de 400.000 toneladas, lo mismo que produjo hace dos siglos en el país. Lamentable situación, un desplome total de la industria azucarera en medio de los precios internacionales que varios economistas que van a estar compartiendo con nosotros hoy han llegado a la conclusión que apostó mal el régimen cubano. Esta industria azucarera es más rentable que la industria turística que no despegue en la isla y sin embargo fue destruida. Vamos a estar poniendo esto en perspectiva también con algunos expertos. Estos son los temas que tenemos para el día de hoy. Así que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás.
Son las 9:15 de la mañana y continuamos aquí en Tempranito y de Mañana.
No, yo no voy a hablar. No,
sí, sí.
No, yo no voy a hablar nada. Sí. No, yo no voy a decir nada.
No voy a decir nada.
Es como un juego de fútbol. Voy para aquí, voy para allá, voy a caerle atrás a una computadora, a una pelota. En fin, no voy a decir nada.
Bien,
he dicho poco
actividad,
y he dicho mucho.
En el marco de
esta
actividad.
Ah, pero yo te quería aquí al ladito mío.
¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentirosa que eres! No se puede. Mandy Quincalla.
Lo más bueno de todo eso es que le estaba quitando todos los papeles.
Mandy Quincalla y el cubano de Finlandia, el Lobito y Miguel de Natal, que son muchachos jóvenes. Yo tengo esto escrito en el libro de Tristología y Disgustología Femenina. Usted no puede creer ni en cojera de perro ni en llanto de mujer.
Y dejaste un reguero ahí al lado mío. Recoge los papeles, eso. Ponlos donde van. Si te vas a sentar de la valla, pon los papeles donde van.
Mira el dedo como lo tengo, mira.
Sí, porque estaba aquí al ladito mío. Entonces tenía un reguero horrible. Y todavía se va para su puesto y deja tremendo reguero aquí. No, tú te quedas allí.
Como la pelotica de ping-pong. La pelotica de ping-pong va y viene.
Un poquitico de distancia. Hay que tener cierta distancia aquí.
¡Exilda! ¡Hoy!
¿Qué tú vas a contar por fin?
Voy a dejar el elefante para los deportes.
Dale, Juana, con la palangana.
Bueno, un elefante de africano o asiático, ahora no me acuerdo, da lo mismo. La oreja, el problema no es la oreja,
ahí va de nuevo con
ni la trompa. El problema es la habilidad que tiene este elefante que está en el zoológico de Berlín. Es que me apagaron aquí, le dije que no me apagara el elefante y me apagó el elefante. En el zoológico de Berlín, el tipo aprendió a pelar plátanos.
Mira,
no hay video, me gustaría ver el video del elefante, cómo es que pela el plátano. Si es que se sienta y con las manos sostiene plátano, con las manos, con las patas delanteras sostiene plátano.
¿Ah? Y el elefante ha evolucionado. Así termina el cuento. Y el elefante ha evolucionado.
El tipo pela plátano.
Con la
caballero, es verdad. Y entonces los científicos, ¿verdad que hay gente que tienen una suerte? Yo tendría que haber sido científico para que me pagaran para estudiar por qué el elefante pela el plátano. Todos son los más ricos del mundo. Tú te sientas ahí a ver el elefante, a esperar que el plátano... 8 horas, peló un plátano, y tú cobraste y te fuiste para la casa.
Yo sigo suspirando.
Así yo soy científico. Entonces, los científicos dijeron que probablemente, como lo criaron a mano, o sea, le dieron biberón y todo eso de chiquito.
Como un bebé chiquitico.
Exacto, lo criaron de chiquitico. El elefante, que es inteligente,
aprendió
a pelar plátanos porque vio a los cuidadores pelando plátanos y él... Que no es común que los elefantes hagan eso, pero en este caso sí, y lo hizo por imitación.
Teudi, ¿qué hago con él y con el elefante?
Uh-huh. Bueno, te iba a hacer un cuento de otro elefante.
No, lo dejo para mañana. Si usted va a hacer ese cuento, mañana no vengo.
Bueno. Efemérides de un día como hoy, 18 de abril. Un día como hoy del año 1877, una de las personas más inteligentes del mundo, Tomás Alva Edison, presentó su técnica de grabación sonora conocida como fonógrafo. Una herramienta para grabar y reproducir sonido. El mago de Menlo Park, le decían a este señor Alva Edison, que gracias a él, cuando tú te vas a mirar en el espejo y enciendes el bombillo para maquillarte de noche, ¿te ves? Bueno, gracias al bombillo que lo inventó Alva Edison, entre otras cosas. Sí. Un día como hoy también, del año 1881, un vaquero estadounidense que se convirtió en una leyenda porque era un forajido, y un forajido no es nada más y nada menos que un ladrón armado que se dedica al contrabando y al secuestro, de nombre Billy the Kid, se escapó de la cárcel del condado de Lincoln en Mesilla, en Nuevo México. Billy el Niño, señores, Billy the Kid. Hay una fotografía de él, que yo sepa, una sola. Cara buena gente tenía Billy el Niño. Qué cara buena gente tenía el niño.
Y un alma generosa.
No, Billy el Niño.
En 1906, un día como hoy, tiene lugar el terremoto el gran terremoto e incendio de San Francisco, un poderoso terremoto que sacudió principalmente en la ciudad de San Francisco la mañana del 18 de abril, una mañana como hoy, de 1906. El terremoto fue de 7,9 grados, señores, y en un principio se dio una cifra que no llegaba a los 500 fallecidos, pero las autoridades de la época subestimaron este conteo y después las cifras arrojaron al menos 10.000 muertos, la mayoría dentro de la ciudad de San Francisco. Fue terrible. Por cierto, hay algunos videos de cómo quedó San Francisco en aquella época. La fecha no puede ser más trágica. Un día como hoy, también del año 1912, el Carpathia. El Carpathia era un barco que se acercó al Titanic cuando se estaba hundiendo para rescatar los sobrevivientes. Un día como hoy llegó a la ciudad de Nueva York después de haber rescatado a 705 sobrevivientes del hundimiento del Titanic. Un día como hoy, del año 1923, en la ciudad de Nueva York se abrió, nada más y nada menos, que las puertas del estadio de los Yankees, que alberga tanto a los Yankees de Nueva York como a los Mets. Fue reinaugurado en el año 2009 y, bueno, pues estuvo en activo el primer estadio. Después, como dije, se había tumbado y se había hecho uno nuevo. No he ido ni al viejo ni al nuevo. Bueno, al viejo no voy a poder ir ya porque, por cierto, cuando escuché decir que cuando lo estaban tumbando dejaron que gente se llevara cosas del estadio, como sillas y otras cosas de recuerdo, porque lo inauguraron en 1923. Qué historias de ese estadio. Un día, pues, iré. Un día como hoy, del año 1924, Simon & Schuster publica el primer libro de crucigramas. ¿Tú has sacado crucigramas, Exilda? Muchos crucigramas. ¿Y te gustan más las horizontales o las verticales?
Me he enredado muchísimo, Alfredo.
¿Te has enredado muchísimo?
Uh-huh. ¿Con los crucigramas?
Sí. Sí, ¿y pero cuáles te sale, cuesta más trabajo, las horizontales o las verticales?
No sé, Alfredo.
¿Diagonales no hay?
Ahora no sé qué decirte. No.
A mí los crucigramas no los hago, pero yo lo hago la sopa de letras, que es otra variante, que están todas las letras ahí en una pantallita, en una hoja. Ese me gusta más.
¿Y hace sopa?
Sí. Hago sopa de letra.
Está bien.
Un día como hoy, en el año 1956, se casa Grace Kelly con el príncipe Rainiero III de Mónaco.
For you and I have a guardian angel on high with nothing to do. But to give to you and to give to me love forever.
Y una lágrima corre por la mejilla de Mandy Quincalla al escuchar a Bing Crosby love y Grace Kelly.
Forever.
¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste un velo así largo y eso? ¿No? ¿Ni para los mosquitos en Holguín? ¿Ya? ¿Tampoco?
Bueno, hace 21 años.
¿21 años que te ponías mosquitero?
Uh-huh.
¡Ah! Mira
21
tú.
Años.
Mira tú.
Ya me puse un mosquitero en la cabeza. 21 añitos.
Bueno, pasamos ahora a cumpleaños de gente famosa. Gente famosa que escogió un día como hoy, 18 de abril, para nacer. Y señoras y señores, el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, líder de la independencia cubana, aquel campanazo del 10 de octubre de 1868, lo dio Carlos Manuel de Céspedes, que nació un día como hoy. Después continuaremos con gente célebre que nació un día como hoy. De momento son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Alexis de Tocqueville, el diplomático, filósofo, político e historiador francés del siglo XIX, dijo una vez que los medios son la forma en que mantenemos la civilización. Señaló recientemente la administradora de la agencia USAID, Samantha Power. Eso es un gran elogio, dijo, y habla de la indispensabilidad de los medios. Y subrayó que los medios independientes están enfrentando desafíos existenciales en este momento. Uno de ellos es un ataque directo de los autócratas. Los autócratas apuntan a los medios independientes porque la información nos empodera. Esto no es, como dicen, un error. Esta es una característica de diseño del gobierno represivo, dijo. Y ya sea que las personas estén resistiendo una invasión, ya sea que estén haciendo campaña para reemplazar a los líderes corruptos con reformadores, enfrentando el cambio climático, la acción colectiva realmente no puede comenzar sin una comprensión colectiva de los desafíos y oportunidades que tenemos por delante. Lo que es digno de mención y tal vez recibe un poco menos de atención, dijo Power, es que a pesar de todos los indicadores de derechos humanos y libertades civiles que están bajando, según lo detectado por el grupo de investigación Freedom House, las libertades de los medios y de expresión son las que más han bajado. En los últimos 17 años, la cantidad de países que tienen una puntuación de 0 sobre 4 en el indicador de libertad de prensa se ha más que duplicado, de 14 a 33, dijo. Y nuevamente, eso se alinea con los 17 años consecutivos de libertad en declive. Personas poderosas que buscan controlar la narrativa difunden información inexacta para ahogar la verdad. Están silenciando a los periodistas. El segundo desafío existencial para los medios independientes es una crisis de salud financiera que resulta de un entorno de medios que se transforma rápidamente. Estados Unidos se está asociando con otras democracias para tratar de reconocer estos dos desafíos y encontrar herramientas para abordarlos, dijo Samantha Power. Por un lado, USAID se está asociando con Microsoft Internews y empresas y organizaciones para lanzar una asociación público-privada para ayudar a las pequeñas empresas de medios a hacer la transición a una suscripción en línea para ayudar a que estos medios sean viables, incluso rentables. Luego, están los actores corruptos y represivos que utilizan juicios prolongados para sacar del negocio a los medios de comunicación independientes, pequeños y con fondos insuficientes. Para ayudar a esos medios a defenderse y continuar publicando incluso cuando están siendo atacados, USAID y sus socios han fundado Reporters Shield, o sea, escudo para reporteros, un fondo de seguro público común destinado a defender a los reporteros y a las ONGs de las amenazas legales destinadas a silenciar las críticas. Quiero usar esta ocasión como un llamado a la acción para cualquiera que encuentre esto intrigante y quiera involucrarse o unirse, afirmó Power.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana. Sí, yo no sé lo que está pasando, pero hay ruidos. 9:28. Señores, señores, seguimos acá en tempranito y de mañana. 9:28 minutos de la mañana. Será abundante la nubosidad desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos y tormentas hasta el anochecer. En el resto del archipiélago estará con poca nubosidad hasta el final de la mañana, cuando se irá incrementando la nubosidad y se nublará en algunas localidades del sur, con aisladas lluvias, las que serán escasas en el resto del país. La tarde será fresca en el occidente, con temperaturas que llegarán hasta los 29 grados Celsius, y en la noche descenderán hasta los 25 grados Celsius. Los vientos soplarán de región norte en el occidente con velocidades de 25 kilómetros por hora. En zonas de la costa norte serán superiores durante las rachas. Habrá oleaje en el litoral norte, así como desde la punta de Maicí a Cabo Cruz. En el resto del litoral sur, la mar estará tranquila. Teudy, por favor.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve y 31 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Sintonía de radio. Huele mi exita para que esté acá para que me
¡no! ¡Eudi! ¡Libérame! ¡Libérame! ¡Libera a Willy!
A que te tumbo, etiqueta este negra, niño, perfume que viene
este en niño. 2,5 gramos de... Está revuelto hoy y lo más lindo es que está de finca en finca. Decide dónde te vas a sentar.
Estamos bloqueados, compañera Exilda, y la pieza de esa computadora es coyuntural, ha fallecido.
Es coyuntural.
Es coyuntural, ¿me entiendes? Eso es lo que tú no entiendes.
Óyeme, pero está nervioso por una computadora. No sabe ni cuál es su audífono. Él se ha cambiado por todos los asientos, no sabe ni cuál es su audífono. Un saludo a los oyentes que están en la sintonía, por favor.
¿Cuándo vuelve a dar el estado de
En un ratito.
Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La seguridad del Estado intensificó la vigilancia a la periodista Camila Acosta poco antes de la fecha señalada para la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que elegirán los cargos claves en el país como el presidente, vicepresidente y miembros del Consejo de Estado.
Todos los que vivimos en Cuba y que de alguna manera decimos lo que pensamos y denunciamos a la dictadura, vivimos en un estado de sitio constante. Se ha convertido en un patrón, es algo intermitente. Un vecino me lo dijo, que venían a veces en la mañana o en la tarde, se quedaban 2 o 3 horas, desde la seguridad del Estado vigilaba para mi casa, en lo que la patrulla esperaba doblar, se iban, al rato volvían y así. Supongo que además, por supuesto, tenga algún vecino o vecinos en estas funciones también, en vigilancia constante, pero la de hoy justamente se trata de que ya están montando un operativo como suelen hacer en fecha señalada, porque en 2 días la Asamblea Nacional va a supuestamente renovar algunos cargos de gobierno, va a reelegir algunos cargos de gobierno y coincidirá con la visita del ministro de Exteriores de Rusia a Cuba. Entonces en estos momentos ellos tratan de mantener a los periodistas, a los activistas, a las personas que les somos incómodas en una vigilancia, en un control, por si fuera sucederá alguna protesta o en mi caso el simple hecho de pretender ir a reportar algunos de estos sucesos.
Y 20 días hábiles tendrá que esperar el preso político Samuel Pupo Martínez para conocer la respuesta a una apelación interpuesta a su favor tras negársele la libertad condicional. Su esposa, Yunaisi Santana, dijo a Radio Martí que las autoridades de la prisión de Aguica en Matanzas argumentan que la negativa se debe a una indisciplina de Pupo Martínez al exigir atención médica.
Esa fue una súplica, una apelación que presenté de la respuesta que vienen de la libertad condicional de Samuel el miércoles pasado, donde me dicen de que de que se la negaron por un año por un informe de indisciplina que tiene, cuyo informe de indisciplina es que Samuel pidió atención médica desde la celda, comenzó a gritar porque no lo atendía y tenía un dolor en el pecho, que el consejero dice, no estaba fuerte porque eso no era indisciplina, es un derecho la atención médica. Primero yo lo entregué aquí en el municipio en Cáceres, me dijeron que no, que se tenía que hacer en la sala tercera de la provincia, Tribunal Provincial de Matanzas. Me dirigí a la provincia y me dijeron que en 20 días me darán respuesta, 20 días hábiles. No voy a quedar callada porque no voy a aceptar esa respuesta.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años de edad, está condenado a 3 años de cárcel por manifestarse en Cárdenas, en Matanzas, durante las protestas populares que se llevaron a cabo en Cuba el 11 de julio de 2021. Y el Pentágono anunció que está realizando una revisión exhaustiva de los programas y políticas y procedimientos de seguridad del Departamento de Defensa tras la divulgación no autorizada de documentos clasificados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La vocera adjunto del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que el Departamento de Defensa está tomando la brecha de seguridad con seriedad y continúa trabajando 24 horas al día para comprender mejor el alcance y la escala de las filtraciones. El viernes pasado, Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, acusado de la filtración de documentos militares altamente clasificados, compareció ante un tribunal federal en la ciudad de Boston cuando los fiscales revelaron los cargos en su contra. La vocera adjunta del Pentágono dijo que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha ordenado a los altos funcionarios del Pentágono en varias áreas que brinden hallazgos iniciales y recomendaciones en un plazo de 45 días para proteger la información clasificada. Además, la vocera también aclaró el papel de la presencia militar estadounidense en Ucrania. Ella dice que se ha reconocido públicamente anteriormente que hay una pequeña huella militar de Estados Unidos en Ucrania para brindar apoyo de misión crítica a la embajada de Estados Unidos. Ella dice que quiere ser clara que no hay tropas de combate de Estados Unidos realizando operaciones de combate en Ucrania. Algunos de los documentos filtrados supuestamente están relacionados con las capacidades y deficiencias militares de Ucrania y la información sobre los aliados de Estados Unidos, incluidos Israel, Corea del Sur y Turquía. Teixeira ha sido acusado bajo la ley de espionaje, de retención y transmisión no autorizada de información clasificada de defensa nacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
En Venezuela, sectores de la oposición insisten en exigirle al gobierno mayor información sobre la trama de corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
Representantes de la Organización Política Independiente de Oposición, Alianza del Lápiz, acudieron a la sede principal de la Fiscalía General de Venezuela para consignar un documento en el que exigen formalmente al fiscal Tarek William Saab una rendición de cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera por la que 58 personas, entre ellas exaltos funcionarios del Estado, han sido detenidas e imputadas. Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, cuestionó que hasta el momento se desconozca en manos de quién se encuentra el dinero y las propiedades que han confiscado en los operativos anticorrupción, y además, en qué serán utilizados.
¿Qué fue lo que nos robaron? ¿Cómo fue que nos robaron? Y además, ¿qué van a hacer con lo que se incautó? Entonces, aquí hemos acudido al Ministerio Público, porque la corrupción del gobierno está matando de hambre al pueblo venezolano.
A juicio de Carri, bajo estas circunstancias, la opción posible es liquidar los bienes que han sido incautados.
Y que de inmediato sean resarcidos los daños a las víctimas afectadas, que es el pueblo venezolano.
Hace un mes, la Policía Nacional Anticorrupción inició una serie de operativos contra funcionarios públicos y empresarios inmersos en hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos en la estatal Petróleos de Venezuela. La investigación, que según dijo el presidente Nicolás Maduro ha dirigido personalmente, condujo a la renuncia de Tarek El Aissami a su cargo como ministro de Petróleo. A la fecha, El Aissami no ha vuelto a aparecer públicamente y se desconoce si también está siendo investigado por los hechos. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el G7 presentó hoy un frente unido ante China y reforzó su compromiso de apoyar a Ucrania durante la reunión de cancilleres de los países más industrializados del mundo. Los detalles los tiene en este reportaje la agencia AFP.
Los jefes de la diplomacia del G7 mostraron el lunes en Japón su unidad ante China. Rechazaron cualquier divergencia de opiniones con respecto al gigante asiático. reunidos en la exclusiva estación de esquí de Karuizawa, a 100 kilómetros de Tokio. Los ministros de Relaciones Exteriores de los principales países industrializados dedicaron buena parte de sus discusiones al ascenso de China y reiteraron su apoyo a Ucrania frente a Rusia. El G7, que incluye a Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, había organizado el domingo por la noche una cena a puerta cerrada sobre China y Corea del Norte. Los ministros condenaron los recientes lanzamientos de misiles norcoreanos y reafirmaron la firme determinación del G7 de no aceptar ningún intento de cambiar el status quo por la fuerza, según un resumen de esa reunión. Además, Japón afirmó que la comunidad internacional se encuentra ahora en un punto de inflexión histórico, añadiendo que el G7 iba a rechazar de forma categórica cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza en Ucrania o en cualquier otra parte. Los recientes comentarios del presidente francés Emmanuel Macron también estuvieron presentes en la reunión. Al regresar de una visita a China, dijo que Europa debería evitar crisis que no son suyas, a propósito de la posición de Estados Unidos en el conflicto entre China y Taiwán, y defendió la autonomía estratégica europea. Públicamente, los funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Antony Blinken, se han abstenido de comentar esas declaraciones, y París trató de calmar la controversia, reafirmando que la posición de Francia no había cambiado.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González y rápidamente regresamos a esta lista de celebridades que nacieron un día como hoy. 18 de abril de 1940 nació este popular actor argentino, Luis Brandoni, que trabajó en la película Seré cualquier cosa pero te quiero, en la cual en el año 1987 le dieron un premio Cóndor de Plata. También nació un día como hoy, pero del año 1956, este actor estadounidense de cine, televisión y teatro, Eric Roberts. Eric Roberts ha participado en muchísimas películas. Lo recuerdo por The Best of the Best y El Especialista, con Sylvester Stallone, que se rodó aquí en las calles de Miami Beach. Está de cumpleaños. Hermano de Julia Roberts. Sí, señor. Sí, sí. Trabajó en barman, de cantinero. De bar... ¡Ah, Batman!
A él, me está háblale soplando. Despacito.
Me está soplando, Jaimito, pero hubo un problema de lenguaje en la comunicación. Decía el principito que la palabra es símbolo de malentendido. Yo entendí Batman, el tipo que da la cuerda.
¿Por qué será? ¿Por qué será? Háblale despacito, Jaimito.
Ese yo quisiera haber trabajado.
Acuérdate que a cierta edad a las personas hay que hablarles despacito.
Yo quería haber trabajado en esa película, pero no.
De barman.
De barman.
En fin.
Y de guarajo este cuando se ríe.
Vamos, mi vida.
Ajá. Vamos ahora a la celebridad que fallecieron un día. No, me quedan cumpleaños. Nació un día como hoy Jean-Henri Rebel, compositor francés y político.
Qué culto estamos hoy.
Sí, yo cuando le cambio la bujía al carro pongo esa música.
Estoy escuchando, me estoy cultivando.
No, veo, con tu carita de perfil de estrella, veo que me quieres coger para el bonche.
Yo no he dicho nada, estoy escuchando. Vamos.
Bueno, nació un día como hoy Luis Millet, compositor y director de coros español.
Era terrible como enciende la lucecita del teléfono y todo, ¿no? Y también nació un día como hoy, 18 de abril de 1882, Leopold Stokowski. También nació un día como hoy Tata Willy.
Estoy llorando de la emoción, señores. Dale, ¿qué más?
No, no, yo te dejé esto para el final.
Sí, no, te queda algo.
Para que parpadearas y todo.
¿Ya terminó?
Ya terminé.
¿Ya terminó?
Ah, yo tengo que terminar por arriba, mi vida. ¿Qué te piensas?
No, te falta uno.
¡Ah! Miklós Rosa, compositor húngaro. Miklós Rosa, compositor húngaro. Nada más y nada menos que la película Ben Hur. Lo tuviste bien a bobo. El perfume que me puse hoy, que yo no lo puedo ir de aquí sin un comentario tuyo a mi perfume. Métele nariz como si fuera una elefanta para que tú veas que rico huele.
Señor productor, no lo dejes que se siente más al lado mío acá en las mañanas. Mira, vamos a hablar de Celine Dion. Celine Dion, después de una década, en el año 2019, volvió a estar de gira con un tour, con su tour por el mundo. Sin embargo, ella fue diagnosticada con una enfermedad, un trastorno neurológico que se caracteriza por una rigidez muscular progresiva. Y entonces ella tuvo que cancelar las fechas restantes de sus conciertos en diciembre del año 2022. Bueno, meses después, por fin hay buenas noticias de Celine Dion. Recientemente se dio a conocer ser que Celine volverá a la música con nuevas canciones como parte de una película. ¿Estás escuchando? Estamos vivos y es lo importante. Esta película se llama Love Again, es como amar de nuevo. Y bueno, en esta película ella va a presentar 5 canciones nuevas, porque también la película va a llevar un álbum que va a incluir, como les dije, 5 canciones nuevas, pero también éxitos de Celine Dion. Ella contó que se divirtió muchísimo haciendo la película, que para ella es un regalo que siempre va a agradecer, y en medio de toda su enfermedad, cree que la historia es maravillosa y espera que a la gente le guste. Es una comedia romántica canadiense y gira en torno a una mujer que se llama Mira Ray, que no logra superar la pérdida de su prometido y empieza a enviar mensajes a un número que ahora pertenece a un periodista. De ahí va la historia. ¿Qué cosa? Yo dije Love Again. Ah. Ama de nuevo, amar de nuevo. Ay, ay, ay. Pero como tú no te quieres ni a ti mismo, di tú al elefante.
9.49. Chambi, te salvaste. Te salvaste por un pelo. Por un pelo de elefante.
¿Pero qué? ¿Pudiste dar la historia?
Pude dar la historia. Esta gente me dejó. Y eso que tuve problemas técnicos.
Pero cuéntale a Chambi, que no sabe por fin cuál era la historia. Rapidito, resumen.
El elefante pela plátanos con la trompa.
Ya, era eso.
¿El teléfono, el elefante qué?
Pela plátanos con la trompa.
Como decía, los hay que juegan baloncesto.
Sí, como decía una amiga mía, una amiga que yo quiero muchísimo, cuando alguien hablaba cosas como esta, solamente decía, ya te dejo dicho.
Buenos días, Exilda, Alfredo, Teudi y Jaime. Óigame, hablé primero de béisbol, ahora voy a hablar de baloncesto, porque los Miami Heat, pues estamos en los playoffs y ganamos el primer partido. Partido que nos costó bastante, Nos costó bastante porque hemos perdido no la bujía, pero sí el hombre que le trae ese ánimo al equipo cuando el equipo está perdiendo. No es el mejor jugador, es el tercer mejor anotador del equipo, Tyler Hero. Y sí, ya definitivamente mínimo de 4 a 6 semanas. Y cuando dicen eso es porque son 6 semanas. Lo que indica de que esta serie frente a Milwaukee y la que próxima, si ganamos esta, Hero no va a poder jugar. Ahora bien, como esto ha sido una postemporada de lesiones, vemos que el equipo de Milwaukee también tiene sus problemas. Ellos perdieron en el primer periodo a sus estrellas, a Giannis Antetokounmpo, el griego, como le dicen, el Greek freak, que viene siendo como el griego raro, el griego fenómeno. Pero él puede ser que juegue en este segundo partido, ya que el MRI que le hicieron en la espalda salió bien. Él cayó en la espalda, pero no, ya se está recuperando. Así que esperemos que Miami pueda sobrevivir a ese individuo, porque con ese individuo ya las cosas son diferentes. Y entonces si se le añada de que nosotros hemos perdido 21 puntos por juego al perder a este muchacho, así que no significa que estamos cómodos, a pesar de que solamente tenemos que ganar 3 juegos, mientras que ellos tuvieran que ganar 4. Y hablando de lesiones, también 2 lesiones grandes en la serie entre los Lakers y el equipo de Memphis. Por Los Ángeles, Anthony Davis, el centro de ellos, salió del partido, volvió a jugar, pero tiene una dolencia inmenso en el hombro. Aparentemente, cuando estaba cogiendo un rebote, alguien le aló la pelota y como que le sacó, no le sacó el hombro, pero al mismo tiempo sí fue una lesión bastante, bastante dolorosa. Mientras que por el equipo de Memphis, la estrella de ellos, Ja Morant, probablemente no juegue más en esta serie. Le hicieron la resonancia magnética y no salió negativa. A este sí tiene problemas, así que esa serie luce como que el equipo de los Lakers está montado en una buena oportunidad de ir a la segunda parte. Anoche vimos que el equipo de Filadelfia le ganó 96-84 a los Nets y ahora tiene una ventaja de 2-0. Y el equipo de Sacramento le ganó a los campeones Golden State Warriors 114-106 y también tienen una ventaja de 2-0. Esta noche Atlanta visita Boston, los Knicks visitan a Cleveland y los Clippers, el otro equipo de Los Ángeles, visita a Phoenix. Y todos estos, Los Ángeles con una victoria, los Knicks con una victoria y Boston con una victoria. Entonces, señores, eso es todo lo que tengo hasta el momento. Y bueno, pues ya tú sabes, no te vayas a comer una banana al lado del elefante.
Gracias, Chambi.
Gracias, Chambi. Sí. Señores, gracias y hasta mañana.
Nos vamos con Afro-Cuban All Stars. Alfredo Mentiroso, no. Pío Mentiroso.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.